Una encuesta realizada por la firma DataAnalysis al concluir el año 2014 es el tema con el que daremos inicio a Primera Plana. Los resultados de la misma indican, por vez primera, una caída en la aceptación del oficialismo venezolano desde que el ahora fallecido presidente Chávez asumiera el poder, poder que después heredara el actual jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro. Con este tema iniciamos el programa y para desarrollarlo hacemos contacto con el realizador de la encuesta, Luis Vicente León, presidente de la firma DataAnalysis.
Sí, bueno, ya a lo largo de todo el año 2014 se ha reportado una caída importante en el nivel de popularidad del presidente, ¿no? Que termina en diciembre, termina ya en 22.6%, que es una caída importante.
¿Y qué es lo que lo ha provocado fundamentalmente?
Yo diría que la crisis económica es el elemento disparador más importante, ¿no? Tienes una economía en crisis que se reporta o se refleja en el crecimiento realmente impresionante de los precios y los problemas graves de desabastecimiento. Cuando le preguntan a los venezolanos cuáles son sus problemas principales, la inseguridad que había sido el líder de la preocupación de los venezolanos se da terrenos a los problemas netamente económicos, como desabastecimiento, inflación, desempleo, pérdida de actividad. Y la falta de respuesta del gobierno, que no tiene una propuesta, o mejor dicho, no ha cumplido ninguna de las ofertas que ha hecho, en el medio de ese deterioro severo en la calidad de vida de la población, pues se traduce en un costo político como ese.
¿Se puede inferir que esa merma es también dentro de las filas que antes le eran afectas?
Sí, en efecto, cuando tienes una popularidad que baja ya a 22.6%, lo que explica es que también ha caído la autodefinición chavista, pero hay una parte de las personas que, aún manteniendo cierta simpatía por el movimiento chavista global, ya no sienten que el presidente Maduro está resolviendo sus problemas, ¿no? Eso no necesariamente quiere decir que estén a favor de ninguna salida radical, etcétera. Simplemente la evaluación es una evaluación negativa y piden cambios sobre el modelo económico del presidente.
¿Hay alguna figura o grupo político que esté captando esa merma que está sufriendo el oficialismo?
Como globalidad, la autodefinición política chavista cae, es decir, la población que indica que chavista cae, y sube el grupo de los venezolanos que indican que se conectan con la oposición como grupo general. Pero eso es un abstracto. Desde el punto de vista concreto, no existe ningún líder o partido político individual que capitalice esa frustración de la población o esa ese deseo de cambio. No hay ni líderes ni partidos que crezcan individualmente, solo el genérico opositor.
¿Eso es bueno o es malo para un país?
Es malo porque lamentablemente no hay nadie que esté sobre la mesa con una oferta concreta, enamorando, dando alternativas a esa población. Entonces queda un poco el vacío, ¿no? Sí, se autodefinen opositores, pero sin partido, sin líder, es difícil que no se perciba más bien un tema medio anárquico ante el vacío que genera la conexión o la desconexión con el presidente Maduro, ¿no?
Ahora, ¿Maduro no ha logrado entonces contactar con la población?
No, definitivamente la popularidad del presidente Maduro indica que no tiene el mismo nivel, ni cerca del nivel de popularidad, de conexión y de confianza que tenía el presidente Chávez. Y por otro lado, su capacidad para pedir a la población que postergue gratificaciones, que es un elemento central o muy importante para para poder aplicar medidas que no necesariamente sean populares, pero que son vitales de la económica, pues el presidente Maduro definitivamente.
Para hacer un análisis de estos resultados de trascendental importancia, contactamos con el almirante Iván Carratú Molina, uno de los más destacados politólogos venezolanos, quien además tiene una importantísima carrera militar. Habiendo sido además jefe de la Casa Presidencial durante los gobiernos del fallecido Carlos Andrés Pérez, presidente de la República.
Gracias nuevamente por su llamada al inicio de este año 2015. Le quiero hacer llegar a través de su medio comunicacional y su persona un saludo muy cordial y muy apreciable de un mejor desempeño profesional, personal, familiar, y que todos los proyectos de las personas que me escuchan y sus amigos cercanos, familiares, lleven a feliz término. En un mundo convulsionado como el que actualmente vivimos, toda acción positiva, toda acción que nos lleve a vivir mejor y a tener una mayor identificación con las necesidades humanas y el prójimo, es una indicación que vamos creciendo y superamos las crisis que se nos presenten eventualmente.
Gracias por ese bello mensaje.
Gracias a usted por permitírmelo. Voy a explicarle su pregunta a mi manera, como digo yo, como decía Frank Sinatra, a mi manera. Que entramos en un proceso de destrucción progresiva creciente, donde cada persona o la mayoría de las personas, incluyendo la dirección política, creía que era una democracia que podíamos resolver en las próximas elecciones, y que si el gobierno no era bueno o era menos bueno que otros, había el chance electoral de reemplazarlo, como cada cuatro años ocurría en Venezuela durante los últimos 40 años de la democracia a la venezolana que teníamos en el país. Bueno, todo eso se ha convertido en un mito, se ha convertido en una burbuja. Se deshizo todo, muere un presidente en ejercicio, para muchos favorable, para otros una calamidad. Se ha perdido un líder negativo, para mí, bajo mi concepto, pero que dirigía un sector de la población, y la población vivía en un espejismo o esperando el oasis en el desierto para redimir todos sus problemas y corregir las deficiencias sociales acumuladas por años. Por una pésima gerencia, por una administración corrompida y por una ausencia de sentido social. Eso ocurrió para que llegara Chávez al poder. Chávez desaparece, seguimos en el mismo problema, mucho más grave. En el pasado se decía vulgarmente, y me disculpan que lo exprese de esta manera, que muerto el perro, se acababa la rabia. Significaban que una vez que saliera Chávez del poder, el problema político en Venezuela se iba a cambiar y se iba a mejorar, ipso facto. No hay nada más erróneo pensar así en un proceso político en América Latina, y los líderes políticos nuestros, o lo que se llaman líderes, cayeron en esa comodidad política de la administración de la oposición. En el gobierno se dedicaron a robar y a usufructuar el tesoro nacional, a amenazar, a pasar factura, a vengarse de los ciudadanos, a vengarse del país, a vengarse de la comunidad internacional, de los norteamericanos, de los canadienses, de los argentinos y de los europeos, y resulta que cavamos una fosa tan profunda que ahora se ve muy, muy lejos la superficie para poder salir a la claridad del día y a la orientación real de lo que es una sociedad.
Según las más recientes encuestas, almirante, el gobierno ha perdido un importante espacio en la popularidad que había logrado tener.
El gobierno, lógicamente, ha perdido espacio, ha perdido credibilidad. No puede ser otra. El deterioro es grandísimo. La atención y los servicios son pésimos. No hay comida, no hay seguridad, no hay atención médico-hospitalaria. No hay salubridad pública, no hay seguridad ciudadana, no hay seguridad pública. El gobierno se debate en corrupción, grandes peleas en el alto gobierno, grandes desencuentros. la única institución que queda maltrecha es más o menos en Venezuela, es la institución militar, con mucha crítica por las experiencias y herencia militar en América Latina, cuando atentaron o intervinieron en la democracia de nuestros países, con un saldo negativo o positivo, queda la intervención militar en Chile, queda la intervención militar en Panamá, queda la intervención militar en Brasil, en la época de los 50, queda la intervención militar en Argentina en dos oportunidades, en el 45 y después en los años 70. En fin, ese rezago de credibilidad o poca credibilidad en la institución militar ahora resale y resulta en Venezuela como una panacea que puede ser la solución. No por los lados de la política opositora, sino del sentimiento del pueblo que se ve hundido y cada vez más deteriorada su calidad de vida a grado extremo. Yo creo que no es calificativo en Venezuela de antecedentes peores de esto que estamos viviendo. Y yo creo que algunos países de África en su problema de las guerras civiles, aunque en Venezuela no hay guerra civil, pero la pobreza y la marginalidad ha crecido enormemente, un 80%. El desempleo raya por ese porcentaje aproximadamente, 25-30%. La inflación, el 80-90%, proyectada a 110% este año que está entrando. El petróleo cayendo, el robo creciendo, y la marginalidad, no solamente física, mental y de alimentación, sino marginalidad mental del ciudadano. Eso es lo más grave que está ocurriendo. En ese escenario aparecen, como le digo, los militares, y se ve como una opción peligrosa, delicada, pero es la opción, porque hay que entender lo siguiente. Venezuela tiene una constitución política. Esa constitución política fue aprobada empíricamente en un referendo aprobatorio electoral fraudulento. No se aprobó sino el 47% de la población esa constitución, pero es la vigente actualmente en el país. Fue negociada su vigencia, fue negociada el gobierno y la oposición con habilidad comercial del gobierno sobre sectores importantes de la oposición, incluyendo el empresariado, y resulta que esa constitución en preámbulo nos dibuja un país, un proyecto de país, una ilusión de país que en estos últimos 15 años no se ha cumplido ninguno de los aspectos. Por otra parte, entonces la constitución ya es una constitución vieja, corrompida, no seguida, no respetada. Pero aparte de ello, no hay separación de poderes. Significa que no hay equilibrio de poder. No hay Estado de Derecho, porque el Tribunal Supremo depende del gobernante, quien es el Estado, y el Estado es él. Significa que no hay Estado, no hay nación, bajo el concepto moderno de una nación. Los ciudadanos aplastados, fragmentada la sociedad, no tienen asidero, no tienen trabajo, están pasando hambre, muchas irregularidades desde el punto de vista social, y no hay tabla de salvación. Entonces aparece un concepto político que he aplicado yo, que es el efecto náufrago. El efecto náufrago significa que cuando el barco se está perdiendo, los tripulantes o pasajeros se lanzan al agua buscando salvarse del naufragio, se agarran o se mantienen a flote, asidos a cualquier objeto flotante, que puede ser un salvavidas, que puede ser un pedazo de tabla, un tambor, algo que flote, puede ser un cadáver que flote con el salvavidas, o sea, en fin, el individuo lucha por salvarse y no nada hacia la orilla que la tiene cerca, o no nada hacia el buque de rescate que lo tiene cerca, se queda inerme flotando, asido a ese artefacto que le permite flotar. Si llevamos eso al ámbito político, en Venezuela, la sociedad está al borde del naufragio, se agarra de cuanta persona le garantiza una salida, así sea violenta, y en ese escenario entran las Fuerzas Armadas, no para un golpe militar, pero sí para un desconocimiento del poder. Entonces, el escenario nacional, habida cuenta del deterioro total, sin capacidad de recuperación de este gobierno, inexorablemente está marcado por dos variables importantes: la explosión social o la reacción violenta de la sociedad por hambre, miseria y marginalidad, y la intervención militar para salvar a la nación. Y digo salvar a la nación porque ningún golpe es bueno, pero en este caso, donde no hay constitución, donde no se respeta el Estado de Derecho, donde el ciudadano está desasistido bajo todo punto de vista, alguna razón puede asistir para que los, o podría asistir para que los militares intervengan y pongan orden y para la crisis. No puedo decir que la crisis va a ser resuelta, porque una crisis de esta magnitud llevaría años superarla, pero hay que parar, realmente hay que parar el deterioro ya irreversible de la sociedad venezolana. Venezuela no está perdida, pero esta generación sí creo que está perdida en el hecho productivo y de la libertad en nuestro territorio. Entonces la salida militar o la presencia militar es para salvar, a mi concepto, a la nación, porque no hay ninguna institución que pueda hacerlo. No hay elecciones. Elección es un eufemismo. El hombre vota, pero no vale su voto. Es robado su voto en las urnas. Es manipulado a favor del gobierno. El pueblo no quiere al gobierno. La mayoría rechaza al gobierno, una mayoría sustantiva. En ese escenario, como dije inicialmente, lo que viene es violencia. Puede ser una violencia para justificar una acción militar o una violencia desenfrenada, desesperada, donde puede ser muy costosa para los venezolanos, inclusive para algunos países vecinos. Colombia debe estar muy pendiente de lo que ocurre en Venezuela, porque ellos tienen unas guerrillas que están muy reducidas, pero se podrían estar reacomodando, y el territorio venezolano es santuario para esas guerrillas bajo este gobierno. Los problemas limítrofes se acrecientan con la Guyana, con el Caribe, los problemas económicos se acrecientan, la deuda y la entrega con los brazos cruzados a China y a Rusia por cambio de petróleo a futuro hace prever un futuro bastante incierto económicamente hablando. La caída del petróleo también presenta un escenario dantesco a un país que depende de ese único producto para mantenerse, porque se acabó con el aparato productivo, se acabó con las haciendas, productores del campo, empresariado, más de 7,000 empresas han cerrado, un volumen grande de venezolanos saliendo del país a salvarse, desplazados hacia otras regiones: Colombia, Panamá, Costa Rica, México, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Europa. O sea, es algo increíble, y que, lógicamente, su pregunta inicial, sí, ciertamente, el gobierno venezolano está de salida, que puede ser una salida violenta.
Ahora, hay 27 partidos políticos en el país. Ese escenario opositor, ¿qué es lo que indica?
Una excelente pregunta para el venezolano que vive fuera y para el no venezolano que nos acompaña en esta crisis nacional o que está pendiente de nosotros. Eso parecería algo normal, que en una democracia hayan tantos partidos como líneas de pensamiento puedan existir. Pero en Venezuela ocurre algo muy delicado. Los partidos son la mayoría de los partidos son partidos de maletín. Son pequeños grupos de personas que fundan un partido, son registrados por intereses políticos o no, pero los cuatro grandes partidos, cinco partidos, no se ponen de acuerdo, no se unen para la lucha contra este tipo de gobierno, que precisamente y enfáticamente yo digo que sin ese tipo de unión política no hay salida política tampoco, ni pacífica, porque no se ponen de acuerdo. Venezuela hay cuatro partidos más o menos importantes, porque es importante saber esto. El 12%, los partidos todos agrupados en la voluntad del electorado y la aceptabilidad del electorado, del ciudadano, todos juntos no llegan al 12%, 10% de la población electoral. Significa que son una minoría, bien minoría, comparado con la minoría del gobierno, que no llega al 15%. Y el resto son independientes, desasistidos, náufragos, políticamente hablando. Entonces, Esos partidos, en lugar de ponerse de acuerdo, presentar un proyecto, demostrar una vocación de lucha democrática o no democrática, pero lucha por salvar el país, se han desgastado en sus intereses personales y grupales. Ya tenemos a un López, que es un joven político venezolano, de los últimos 15 años, que está preso, se entregó propia voluntad. Tenemos a otro político del mismo origen, que es Enrique Capriles, era amigo, miembro del partido Primero Justicia, ahora son enemigos políticos o adversarios políticos. Está libre, no opina, él participa en todo lo que sea electoral, él no está de acuerdo con la violencia social que se desata solamente en Venezuela. En los últimos 4 meses hubo más de 2,000 protestas en todo el país, y ahora, hoy estaba como que un paro, no sé si ese paro ha sido efectivo o no, pero hay una molestia creciente. El otro partido es Alianza para el Pueblo, con Alfredo Ledesma, alcalde mayor de la mancomunidad de municipios que hay en la región capital. Tampoco tiene arrastre público, le escuchan por las redes sociales porque no hay medios de comunicación que lo inviten y puedan hablar con claridad, no hay orientación hacia el electorado, solamente es hacia la población, solamente es el objetivo electoral para las primarias, para las parlamentarias que vienen este año, no se sabe cuándo, debe ser de la segunda mitad del año, el segundo semestre, y los demás partidos no figuran porque el pueblo lo rechaza, porque han perdido credibilidad y ya no lo aceptan como operadores políticos en busca de la recuperación de la democracia en una transición política producto de la crisis que vive Venezuela. Entonces esos partidos perdieron identidad, perdieron su esencia popular, perdieron su esencia social y ahora son más de lo mismo, no tienen coherencia, no se unen, no representan. Están agrupados en una cosa que se llama la Mesa de la Unidad Democrática Modelo 2, porque ya el año pasado hubo otra coordinadora Mesa de la Unidad Democrática que fracasó con las elecciones de Capriles, renunciaron a algunos de sus directivos, se reciclaron, pero es lo mismo prácticamente, pero tiene otro nombre, otros directivos. Pero en esencia, esa gente no convoca, no dirige, no elecciona al electorado, al ciudadano, no le da esperanza de cambio. Y en una situación de esa, una sociedad desasistida, sin orientación y sin liderazgo, puede ocurrir cuando una manada, y no estoy comparando a los ciudadanos con manada de animales, de mucho menos, sino que lo que ocurre en una manada que va buscando con su líder, buscando el agua, el pasto joven, y moverse de las zonas templadas o zonas desérticas para buscar sobrevivir, pierde el campanero, pierde el guía y ese ganado se pierde en la llanura. Venezuela está sin líderes. Ni el gobierno ni la oposición tienen líderes visibles, creíbles. Y eso es una calamidad para poder dirigir la respuesta de una sociedad que quiere democracia, quiere libertad y quiere calidad de vida.
Llegamos al final del programa agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.